Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Ministeri d'Hisenda ha comunicat formalment al govern espanyol la retirada de la supervisió econòmica i financera extraordinària, al govern català, perdó, que l'Estat aplicava a Catalunya des del desembre de l'any 2015. La comunicació s'ha produït ara, tot i que formalment l'article 155 ja es va retirar a mitjans del 2018, després de les eleccions catalanes del desembre del 17. La supervisió dels comptes catalans havia començat 2 anys abans, el 16, en l'època de govern de Mariano Rajoy, i s'ha mantingut fins ara en l'executiu de Pedro Sánchez. Notícia que materialitza una part dels acords de l'executiu de Pedro Sánchez amb Esquerra, inclosos perquè els republicans donin suport als pressupostos de l'Estat. Un altre punt econòmic també, el Banc d'Espanya ha millorat les seves previsions econòmiques en relació amb les últimes setmanes, les últimes estimacions, que eren al setembre, en augurar ara una menor caiguda del Producte Interior Brut espanyol aquest any, entre el 10,7 i l'11,6%, i un creixement més gran tant el proper any, entre el 4,2 i el 8,6%, i com també el 2022, quan es registrarà un creixement entre el 3,9 i el 4,8%. L'impuls dels fons europeus es quedarà en la meitat del que va estimar inicialment el govern espanyol. També recordem que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha negat aquest matí haver tallat l'aigua o la llum a la nau incendiada dimecres a la nit, on van morir, segons l'últim balanç, 3 persones i 25 van quedar ferides. Ha dit que pensar això és un disbarat. Albiol ha anat més lluny i ha reclamat un canvi en la llei pel dret a l'habitatge, argumentant que cal salvar vides humanes de tothom. I davant l'aprovació al Congrés de la llei de l'eutanàsia, la Conferència Episcopal Espanyola ha fet pública avui una nota en què diu que la vida és un do i l'eutanàsia un fracàs. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 5.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes. I que no deixis mai de sentir el Nadal. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4 i 3 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Després de 2 setmanes molt intenses, l'equip ha pogut preparar bé el partit del pròxim diumenge. Contra el Logroñés tenim 2 estadístiques a trencar. Mai hem guanyat a les Gaunes i l'equip de Vicente Moreno no ha encadenat encara 4 victòries consecutives. El tècnic valencià es veurà obligat a fer canvis a l'onze inicial i diversos jugadors són candidats després de les bones actuacions dels últims partits. Només queden 4 jornades per tancar la primera volta i els blancs i blaus estan responent a les expectatives de cara a pujar a la primera. No afluixeu, pericos! A continuació escoltarem la roda de premsa de Vicente Moreno i farem la prèvia del partit contra el Logroñés i dels partits del cap de setmana de la factoria. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Hoy una rueda de prensa distendida, ¿no?
Buenas tardes. Bueno, como viene siendo habitual, ¿no?, con Vicente Moreno, la verdad que bastante interesantes las comparecencias que tiene ante la prensa. A mí, desde luego, me gustan mucho.
Sí, sí, son divertidas. Vamos, distraídas.
Sí, es un tipo que habla bien, que habla de fútbol, futbolero, y que habla claro, que es lo importante, ¿no? Ya no en el fútbol, sino en la vida. Y bueno, vamos a repasar lo más importante de lo que ha dicho el técnico valenciano a 48 horas del partido, recordemos, próximo domingo, Unión Deportiva Logroñés, Español, a las 2 de la tarde. Así que vamos con ello. En primer lugar, se le preguntaba a Vicente Moreno si considera que quizá pues tiene un equipo que sería, de hecho esta pregunta la has hecho tú mismo, si sería un pura sangre y él como un jockey que intenta frenarlo. Esto es lo que opina él.
No. Nosotros partimos cada partido con la idea clara de salir a ganar los tres puntos. Evidentemente tienes un rival delante que te dificulta, que no es fácil, que pues muchas veces nos toca ir madurando el partido por la resistencia que tenemos en lo bien que hace también el rival las cosas, y que al final, pues a base de insistencia, de no precipitarnos, de no ponernos nerviosos, al final somos capaces de doblegar al rival y encontrar el resultado. Pero vamos, si por mí fuera, me gustaría ir 3-0 a los 10 minutos, pero esto no es fácil, no para nosotros, sino para la mayoría de equipos, y bueno, pues tenemos que trabajar mucho, madurar el partido, y a veces incluso aún así no consigues el resultado. Pero bueno, yo creo que tenemos que estar satisfechos, contentos, como he dicho ya otras veces, seguramente echamos en falta especialmente tres puntos, que creo que los que demás que tendríamos que llevar, pero por lo demás vamos en una buena línea y ojalá podamos continuar de esta manera.
Yo al respecto considero dos cosas. Una, que Vicente Moreno tiene bastante paciencia, porque esta respuesta pues la pronuncia prácticamente en cada comparecencia de prensa, aunque sea con otras palabras. Y otra que reflexión que hago al respecto es que el españolismo no se va a quitar eso de la cabeza, ¿eh? Creo que durante todo el año vamos a continuar escuchando que el equipo no juega nada, etc. en cuanto la pelotita no entra, ¿no? Y bueno, ya ha pasado unos meses como para que seamos conscientes de que la segunda división es esto. Y esto es lo que vamos a ver este año, y de lo que se trata es de ascender, no de ganar 5-0. Pero ya te digo, tengo la sensación de que este debate, si es un debate, va a durar todo el año, y que Vicente Moreno va a estar todo el año contestando lo mismo con otras palabras. Y yo se lo agradezco, por ejemplo, como españolista, porque estoy bastante de acuerdo con él. En cuanto a otra orden de cosas, bueno, pues la lucha por el ascenso parece bastante más abierta de lo que ha estado en otras temporadas. ¿Qué opina Vicente Moreno al respecto?
Sí, sin duda. Además, yo creo que ya hemos hablado durante la temporada que no está siendo una temporada habitual, porque normalmente no solo nosotros, sino los 3, 4, 5 o 6 equipos que están en la parte alta, con esa cantidad de puntos, normalmente estás en una situación bastante, no voy a decir cómoda, pero bastante buena con respecto al resto de equipos. Y con la cantidad de puntos que estamos, pues estamos todos muy, muy parejos, ¿no? He dicho en partidos anteriores que nosotros lo que nos tenemos que preocupar es de nosotros seguir ganando, seguir sumando. Y eso es lo que depende de nosotros. A partir de ahí, si el resto de equipos lo están haciendo también muy bien, como lo podemos estar haciendo nosotros, pues eso ya no depende tanto de nosotros. Esto sería, pues como comentábamos antes en los partidos, una cuestión también de insistir, de madurar también la competición y esperar que si nosotros seguimos en esa línea y tenemos la capacidad de tener una regularidad, pues al final de temporada seamos capaces de estar por encima del resto, ¿no? Esa es un poco la idea, pero como bien dices, hay muchos equipos haciendo las cosas muy bien, no depende de nosotros que el resto haga las cosas bien, y sí, se prevé una temporada difícil con muchísimos puntos para poder estar en la parte alta.
De lo que no nos queda otra que esperar que los demás pinchen y nosotros no pinchar.
Yo creo que por ahora la cosa va bien, ya te digo. hay cierto tremendismo, valga no este término, en cuanto el Español pues va empatando un partido cuando quedan 20 minutos, ya somos los peores del mundo y ya hay quien dice, mira al Deportivo, mira al Deportivo de La Coruña. Bueno, pues creo que hay que mantener un poquito.
El fantasma del Deportivo parece que sobrevuela, ¿no?
Sí, pero es que aparece habitualmente, en sea redes sociales, en grupos de WhatsApp, como lo quieras ver, la palabra de mira al Deportivo y mira al Zaragoza aparece en cuanto el Español lo va ganando 3-0 en el minuto 15. Bueno, pues yo creo que hay que mantener un poquito más la calma en ese sentido. En fin, se le preguntaba también a Vicente Moreno cómo está el equipo, cómo llega a este encuentro y si nos podía dar alguna pista sobre pues una posible reaparición de futbolistas como Álvaro Vadillo. ¿O qué tal está Leandro Cabrera? Bueno, ya te adelanto que demasiado no ha disipado esas dudas.
Jo l'equip el veig bé. Evidentment, estarem d'acord que sempre que vens d'una dinàmica de resultats positius, evidentment, el talent i com començau la setmana està uno molt més positiu, pues més content i amb més alegria. Estàs content i, bueno, pues sempre t'agrada veure pues tot això que estic dient en el jugador quan comença la setmana. Evidentment, vull o no, resultats sempre t'ajuden a que això sigui així. A partir d'ahí, pues bueno, no tenim que fer tampoc grans extrems ni guanyant 3-5 partits seguits, 4 que siguen, o després de no aconseguir un resultat, no? Al final això se tracta de ser regular, de mantindre's en una bona dinàmica, en una bona situació, per a la part final lluitar les coses, que quan se van a aconseguir els objectius i les possibilitats de aconseguir coses grans, no? Ara podem acumular punts, sumar i estar en una bona dinàmica, però no se pot aconseguir altra cosa, no? I en quant al tema de les lesions, pues bueno, estem pareguts. Pues Vadillo seguim igual, no està entrenant encara en l'equip, con lo qual no, de moment no podem comptar amb ell. El tema de Lele, que no juga l'altre dia, pues anem a veure com acaba la setmana demà, però seguís tenint alguna molèstia i entonces pues bueno, tindrem que valorar demà si ve o no ve. Després Campo ja ha començat a entrenar en l'equip, però bueno, no se sent molt hasta allà de salut, o sigui, el tema del Covid pues, a cada un li afecta d'una manera i ell ara mateixa pues, se veu cansat i bueno, estem començant a treballar en ell per a que torni a agafar la forma. I no sé, algun més me deixaré per ahí que tenen molèsties, segur. Però bueno, hi haurà que esperar també un poc a veure la convocatòria i a veure l'11, però això és algo normal, totes les setmanes sempre n'hi ha 1, 2, 3 jugadors que tenen alguna molèstia i que l'últim entrenament, les seues sensacions, el metge, pues determinen que puguem decidir si contem en ell en el partit o no, o si podem comptar en ell o no podem comptar. Queda l'entrenament de demà, pues demà veurem tot això, però bueno, a grosso modo per ahí van estirs, no? En quant a lesionats.
Bueno, pues hay que esperar. Como mencionaba ahora Vicente Moreno a Víctor Campuzano, por cierto, que estuvo bastante cerca de la Unión Deportiva Logroñés en verano y creo que hubiera sido una decisión acertada para el delantero el recalar en Logroño porque hubiese dispuesto de los minutos que necesita para continuar creciendo como jugador. Por el momento no fue así, por el momento continúa el Español y como te digo, el próximo domingo es el rival, el Logroñés, la Unión Deportiva Logroñés, que llega a este encuentro tras una racha bastante curiosa. 6 triunfos de manera consecutiva y ahora 4 derrotas de manera consecutiva. ¿Qué opina al respecto Vicente Moreno?
Bueno, és llamatiu, com bé dius, i un tema a tindre en compte, especialment el que en esta categoria pugues perdre 4 partits de forma seguida no me diu res, perquè és algo prou habitual totes les temporades i quasi a tots els equips, de la part alta, mitja o baixa. Me llama més l'atenció el fet de guanyar 6 de forma consecutiva. De fet, crec que tan sols el Logroñés i l'Almeria han sigut capaços, crec, si no me falla la memòria, de guanyar 6 partits de forma consecutiva. Ja te diu que per a que un equip tinga aquesta capacitat de guanyar 6 partits de forma consecutiva a segona divisió, algo té, algo fa bé i té que tindre-li el respecte que es mereix, no? Perquè són datos, guanyar 6 partits de forma consecutiva, molt importants. Així que li donem la importància que té al rival per aquesta capacitat de guanyar 6 partits de forma contínua i ojalà puga incrementar, no per res, no que li desitgi res mal, però ojalà puga incrementar aquesta ratxa negativa perquè serà símptoma de que nosaltres guanyem i que per a nosaltres és un partit molt important i en aquesta idea anem a guanyar el partit.
Esperemos que aunque sea habitual, nosotros no encadenemos cuatro derrotas seguidas porque ya hemos visto lo que pasa con dos.
Sí, bueno, desde luego para la salud del españolismo creo que sería bastante dañino, porque ya te digo, creo que impera el tremendismo en lo que va de temporada. Bueno, de aquí hasta el parón de Navidad, habrá 15 días de parón navideño, hay tres partidos, este frente a la Unión Deportiva Logroñés, el Copero frente a la Llagostera y también el Español se enfrentará a la Almería. ¿Qué importancia le da Vicente Moreno a estos tres encuentros?
Se poden fer molts comptes, no? Però la realitat és que per a guanyar 5 partits com dius, primer tens que guanyar el quart. No ho han fet en tot l'any, no nosaltres, sinó la majoria d'equips, no? Entonces ahí residís moltes vegades la complicació. Per a guanyar 5 primer hi ha que guanyar 4. Entonces tota la atenció i la importància està focalitzada en el partit del diumenge. Per a mi és el més important. A partir d'ahí no va variar res. Com bé dius, la preocupació és partit a partit, la tensió és partit a partit, però després voldrem guanyar el partit de Copa i li donarem màxima importància, després voldrem guanyar el següent partit de Lliga i, bueno, som l'Espanyol i tenim aquesta exigència i no va haver ningú partit en el que puguem conformar-se en algo que no siga a guanyar. Així que ni sa línia anem a seguir. De moment, a centrar-se en el partit de Logroño, que ja hem dit, pot pareixer que venen ara d'una mala ratxa, però si veus els partits sempre han tingut opcions de poder traure determinats punts i traure més de lo que han tret i venien anteriorment d'aquesta ratxa de 6 partits que per aconseguir això uno sap la dificultat que té i jo personalment li dono molt de valor a lo que ha fet el Logroñés i tindré aquesta capacitat de guanyar 6 partits de forma continuada.
Bueno, pues en este encuentro frente a la Unión Deportiva Logroñés y en el citado frente a Almería, el Español se jugará el ser líder o no una vez se llegue al parón navideño. ¿Qué importancia tiene llegar como primero de la clasificación a ese parón?
Bueno, para mí lo más importante es ganar todo lo que tengamos enfrente, pues lo que quede de aquí a que paremos. Bueno, hablamos de vacaciones, al final es una semana lo que separa. Yo siempre le digo al jugador que lo que dejamos nos encontramos 15 días después. O sea, que casi en mi mente no hay ni tiempo de parar. Nos gustaría ganarlo todo, evidentemente. A partir de ahí no es de lo que voy a estar pendiente. Yo, si ganamos los tres partidos, los dos de Liga y el de Copa, seré inmensamente feliz. Que luego eres siendo primero o siendo segundo, pues oye, evidentemente todo el mundo prefiere estar siempre en todos los juegos y en todo lo que compite, le gusta ganar, estar siempre en lo más alto y esto es así. Pero no creo que sea ahora mismo lo más importante. Lo más importante para nosotros es ganar al Logroñés y si ganamos al Logroñés iremos bien. A lo demás me preocupa poco, incluso lo que hagan los demás. Cualquier resultado que se dé en los rivales, si nosotros ganamos nuestro partido, casi me da exactamente igual, ¿no? Entonces esa es la preocupación, el ganar nuestro partido ahora contra el Logroñés y después ya pensaremos en el siguiente de Copa y después en el siguiente de Liga y como he dicho antes, lo que nos dejemos el día 20, el día 21 es lo que nos encontraremos después el día 27, ni más ni menos. Así que vamos a intentar dejarnos el mejor escenario posible.
Hombre, siempre están bien unas navidades como líderes. Un consejo y nos vamos a análisis.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Què Logroñés esperes, Javi?
Bueno, mira, hablábamos de esta racha, ¿no? De los 6 triunfos y las 4 derrotas. Un equipo que ya pues con esta racha te hace indicar que es bastante volátil, ¿no? Cuanto menos en cuanto al resultado, pero yo sí que quisiera destacar, igual que hacía Vicente Moreno ahora en rueda de prensa, que en estas 4 derrotas, salvo frente al Mallorca, que realmente sí que le pasa por encima a la Unión Deportiva Logroñés, pues ha dado la cara a su manera, porque sí que es un equipo que quizá cede la iniciativa al rival, pero pues por ejemplo, en tanteo de tiros realizados, ha estado bastante cerca siempre de su rival, o sea que, pues, aplicando su estilo de juego, acostumbra a estar dentro del partido. Ya te digo, frente al Mallorca no, Mallorca sí que le pasó por encima. Ayer incluso la Unión Deportiva Logroñés jugó frente al Girona, a doblete de Cristian Estuani y triunfo del conjunto de Montilivi, pero por momentos sí que la Unión Deportiva Logroñés, pues, parecía, ¿no?, que podía dar ese pasito para lograr algún punto en su visita a Girona. No fue así. También hay que ver cómo llega el equipo de Sergio Rodríguez tras jugar ayer, porque el descanso obviamente no va a ser el mismo que ha tenido el Español. Y bueno, ojalá que esto juegue a favor de los de Vicente Moreno. Creo que la Unión Deportiva Logroñés en general es un equipo bastante competitivo. Es cierto que este adjetivo es algo que acostumbro a repetir, ¿no?, con casi todos los equipos de esta edición de la Liga Smartbank, pero es que es así, es que esta división es así, que el, como se dice, el más tonto te hace relojes, y no hay ningún equipo que realmente lo veas que no tiene ningún tipo de argumento para hacerte daño, cada uno a su estilo. Está claro que el estilo de la Unión Deportiva Logroñés difiere mucho del del Español, pero bueno, al final esto es una cosa de tendencias, igual que ha estado ahora 4 partidos sin ganar, pues oye, algún día volverá a ganar o a puntuar.
¿Y cómo plantea los partidos el técnico del Logroñés?
Te hablaba del Sergio Rodríguez, es un técnico joven con cierta variabilidad táctica. A mí, de lo que he visto de la Unión Deportiva Logroñés este curso, pues ya te digo, se ha visto de todos los colores. Como a mí más me gusta, o como yo lo aplicaría si yo fuese el entrenador de la Unión Deportiva Logroñés, es estructurado en un 4-2-3-1. Creo que es un sistema que en el que, a pesar de que cede bastante la iniciativa al rival, se siente cómodo. Frente al Rayo Vallecano fue, por ejemplo, el dibujo táctico que utilizó, y ya te digo, sí que es cierto que la iniciativa en el juego la llevaba el Rayo Vallecano, pero la Unión Deportiva Logroñés no se sintió quizá pues tan incómoda como sí que lo hizo frente al Mallorca. Ayer, por ejemplo, frente al Girona sí que cambió bastante el sistema, vimos 3 centrales, vimos prácticamente una defensa de 5, y veremos qué pasa contra el Español. No me extrañaría, hay equipos que durante el año van jugando con defensa de 4 y frente al Español lo han hecho con defensa de 5 para protegerse. Me viene a la memoria, por ejemplo, el Mirandés en este sentido. Ya veremos qué ocurre en cuanto a la Unión Deportiva Logroñés, que ya te digo, tampoco va a llegar demasiado sobrada de gasolina a este encuentro del domingo. En cuanto a tener o no el balón, creo que es un equipo que se adapta bastante a lo que hace el rival. Contra el Mallorca, por ejemplo, pues no lo tuvo en absoluto porque no pudo. Y ya te digo, es el partido en el que más le he visto sufrir a la Unión Deportiva Logroñés, con mucha diferencia. Pero, por ejemplo, contra el Albacete tampoco dispuso de la posesión de balón, se quedó por debajo del 40%, y sin embargo ganó por 2-0, aunque sí que es cierto que a un equipo de Albacete, pues en aquel momento, bastante roto, ¿no?
¿Y a qué jugadores esperas?
Bueno, por hablar de individualidades, yo centraría el foco en un futbolista como Iñaki Sáenz, el lateral izquierdo. Sí que es cierto que en jornadas anteriores incluso ha rotado con otros futbolistas, pero acostumbra a jugar, es el capitán, y creo que tiene una gran influencia, porque es un futbolista que, siendo lateral o carrilero, pues me vienen a la cabeza ejemplos como, pues en su día, Marcelo en el Real Madrid, o en su día Joshua Kimmich en el Bayern de Múnich, obviamente salvando las enormes distancias con un futbolista como Iñaki Sáenz. Pero a lo que me refiero es que hay pocos futbolistas que, jugando como laterales o carrileros, jugando en banda, sean gran parte del plan principal de su equipo en cuanto a argumentos ofensivos, y creo que Iñaki Sáenz lo es en la Unión Deportiva Logroñés. Habitualmente, obviamente, son futbolistas pues más del centro del campo, de la media punta, incluso en ocasiones atacantes, pues donde el eje, ¿no?, en el que gira el juego ofensivo de un equipo. En la Unión Deportiva Logroñés, que no llega a ser un equipo muy ofensivo, creo que Iñaki Sáenz tiene mucha importancia en este sentido. También, más allá de él, me gusta bastante Andy Rodríguez, el centrocampista. Veremos si es o no de la partida frente al Español. Y obviamente Enrique Clemente, un futbolista al que hemos visto bastante en categorías inferiores de la selección española, cedido en la Unión Deportiva Logroñés por el Zaragoza, pero obviamente también, valga la redundancia, un futbolista por hacer, un futbolista con unas condiciones excelentes para llegar a ser, pues quizá, diferencial, pero este año pues en principios de aprendizaje, ¿no? Lo que en ocasiones hemos pedido aquí en el Español para Lluís López, pues lo está viviendo Enrique Clemente en la Unión Deportiva Logroñés, ganando los minutos de juego, ¿no? Que podría no tener en otros sitios. Yo creo que en el Real Zaragoza también los tendría, tal y como está Zaragoza, pero bueno, en su momento decidieron esto y ahí está. Es un futbolista también interesante, más de cara al futuro que de cara a este encuentro. Y bajo palos me llama mucho la atención que la Unión Deportiva Logroñés dispone de porteros con mucha experiencia. Y os van a sonar los nombres porque Rubén Miño, Dani Jiménez y Roberto Santamaría son futbolistas, son porteros que hemos visto en Primera División. Los tres están en la Unión Deportiva Logroñés y también se da la curiosa circunstancia que en lo que va de curso ha utilizado incluso a Maker, a un cuarto portero en lo que llevamos de liga la Unión Deportiva Logroñés, entre unas cosas y otras, entre decisiones de Sergio Rodríguez, lesiones y demás. Ha llegado a utilizar a cuatro porteros. Veremos de cara al domingo quién es el elegido. Yo creo que será Dani Jiménez.
Muy bien, para terminar, ¿te atreves con un pronóstico?
Bueno, creo que el Español es bastante favorito.
Ya sabes que no tienes que pagar si te equivocas, ¿eh?
No, ni voy a ganar nada porque he sido, pues me han robado, ¿no? Los puntos que habéis puesto en nuestra película ROP.
Ha empezado una porra nueva.
Ok. No, creo que en esta ocasión sí que el Español es notoriamente superior a la Unión Deportiva Logroñés. Me extrañaría mucho todo lo que sea que el Español no gane el partido. Y ya sé que en ocasiones no soy pues tan categórico, ¿no? En esta ocasión sí que creo que el Español es bastante, bastante favorito, pero aún así veremos si nos vamos a un resultado muy largo o si la Unión Deportiva Logroñés pues hace lo que puede para evitar daños. Me voy a quedar en un 0-2. Ya sé que todo lo que había dicho antes hacía indicar que iba a decir algo mucho más abultado, pero lo voy a dejar ahí.
Muy bien, pues unos consejos y nos vamos ya a la factoría.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Domingo completito en la Dani Jarque, ¿no?
Y tanto que sí, hay derbi de filiales, Barça B contra Español B domingo a las 6 de la tarde, y también hay un Español Real Madrid femenino, te refieres a esto, ¿verdad?
Sí, sí.
domingo a las 12 del mediodía. Como te decía, el Barça B y el Español B se enfrentan. El conjunto de José Aurelio Gay, que llega pues en una buena tendencia, yo más que racha pues diría tendencia, ¿no? Ese encuentro frente al Cornellá, ese triunfo, pues desde luego que elevó la moral del filial del Español, pero también recordar que el Cornellá por momentos se lo hizo pasar muy mal al Español B, así que hay que ver qué versión vemos, ¿no? Frente al Barça B, que sin duda que se lo pondrá bastante difícil al Español B. Por cierto, que el encuentro no es en la Dani Jarque, ¿no? Si no voy errado.
Sí, sí, correcto, correcto. Es en la Hans Gamper y además televisado.
Claro, como comentabas esto, ahora me hacías dudar. Bueno, el femenino sí que recibe al Real Madrid, domingo a las 12 del mediodía, vamos a ver si vuelve a la senda del triunfo. Y en cuanto a los juveniles, hay un doble enfrentamiento frente al Adam. El juvenil A se enfrenta al juvenil A del Adam, domingo a las 11:30, recordemos que el juvenil A del Español llega a este encuentro tras 6 triunfos consecutivos, y en cuanto al juvenil B, visita al Adam, domingo a las 4:30 de la tarde.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos a escuchar la columna de Fran Sánchez Alaminos.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns.
En el día de ayer se celebró la Junta de Accionistas del Real Club Deportivo Español. De ella sacamos unas cuantas conclusiones. La primera: el Español está saneado económicamente a pesar de los pesares de tipo deportivo. La segunda: el accionista minoritario del Español ha sido expulsado de las asambleas de accionistas en la mañana de ayer en su junta de accionistas de tipo anual. La tercera: Secciones Deportivas, ese club, entre comillas, satélite del Español, que reivindica un pasado épico en la historia perica y que en su corta existencia y a modo de ejemplo compite en la segunda categoría del hockey nacional, no verá reconocida su labor y su mérito, según anunció José María Durán, porque simplemente, según él, hay que centrarse en subir a primera, como si un simple gesto de reconocimiento a Secciones fuese a distraer a la entidad perica de su obligación de ascenso, que dicho sea de paso también lo era en su momento, en la temporada pasada de no descenso. En definitiva, excusas, excusas y más excusas que no se comprenden del todo. Secciones Deportivas seguirá compitiendo, seguirá dando vueltas a lo largo y ancho de Cataluña y ya también su sección de hockey también en el resto de España. Pero el Real Club Deportivo, y ahí es nada, seguirá ajeno a una cuestión que no es de fondo sino de forma, pero que el club, en palabras de Durán, no quiere oficializar, que es el reconocimiento, simplemente reconocimiento, de Secciones Deportivas Español sin contraprestación económica, tal y cual se habló y se expuso ayer. Pésimas noticias, por tanto, en el ámbito social perico.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Viu de
de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs?
Un par de consejos y ahora sí vamos a la tertulia.
Radio Estel. L'app de Radio Estel per Android i iPhone és gratis. Búscala.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
El millor sabor de les costes de Huelva a la teva taula amb productes Ocissa. Des del moll d'Isla Cristina a casa teva. Podràs gaudir de la tradició conservera que converteix els productes Ocissa en únics. A més, pots trobar als supermercats les seves marques de mercat com Tejero. I encara més fàcil, entra a ocissa.com o truca al 959 343 500 i fes les teves comandes. El món del mar de la manera més saludable amb conserves Ocissa.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antius Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antius Xixona.
Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antius Xixona.
Antius Xixona.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel Lleida 91.5.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y ya tenemos con nosotros a los tres tertulianos de esta tarde. Vamos a saludarlos. Buenas tardes, Arnau Baqué.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricard Casas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y buenas tardes, Carlos Maldonado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos? Empezamos por Arnau como, digamos, el ofendido, como si esto fuera un duelo, ¿no? Bueno, yo te llevaste otra decepción, ¿no? Parece que vamos atrás con el tema de las secciones.
Pues efectivamente, Josep, no estaría mintiendo si dijera que ayer no me llevé una decepción en la Junta General de Accionistas, aunque tampoco esperaba un gesto muy muy grande o muy elocuente, pero no esperaba una respuesta tan fría o incluso despectiva, ¿no?, como la que hubo en la Junta, sinceramente. Creo que desde el último año hemos dado un paso atrás muy manifiesto, sobre todo desde el cambio de director general. En este aspecto, no hablo ya de aspectos generales del club, pero en este aspecto de secciones hemos dado un paso atrás bastante, bastante evidente y preocupante.
Y te has sentido apoyado por la gente, por eso, ¿no? La respuesta está siendo bastante clara.
Sí, Josep. También tengo que decirte que últimamente estaba un poco en periodo de reflexión y personal. Y cuando uno reflexiona, a veces llega a algunas conclusiones, ¿no?, que durante el año no llega. Y al final, pues si el reconocimiento del Consejo no tiene que llegar, pero sí existe el reconocimiento, como tú bien dices, de la masa social, de los rivales, del mundo del deporte en general, de las federaciones, como está sucediendo, en el fondo ese es el gran objetivo, ¿no? Tampoco tengo que, y hablo ahora por nombre de secciones como presidente, tampoco hay que obsesionarse y tampoco hay que, evidentemente que sería perfecto obtener un reconocimiento de la entidad madre, pero al final, si uno de las dos personas no quiere, ¿no?, pues tampoco hay que forzar las cosas. Con el reconocimiento de la gente también me sirve.
De todas maneras, yo durante la Junta de Accionistas me dio la sensación, o igual es que la quise recibir yo así, de que se nos estaba diciendo, no, si podéis pedir lo que queráis. O sea, nosotros estamos dispuestos y siempre se toman las decisiones de forma consensuada a nivel social y podéis plantear lo que queráis. Me parece que nos estaban pues invitando a recoger firmas o incluso en vuestro caso que hagáis una petición tipo las que salen tanto últimamente, tipo Change.org, ¿no? Para que se vea realmente cuál es el apoyo. Igual así se remueven un poco las conciencias. No sé si os lo habéis planteado.
Sí, nos lo hemos planteado, Josep. Nos lo hemos planteado y, bueno, ahora también necesitaremos una fase un poco de aprovechando que vienen las fiestas de Navidad y todo, y que la única competición que está en marcha también se va a paralizar hasta el 9 de enero, pues un periodo para reflexionar un poco, para abrir un poco nuevos escenarios. Pero me dejó, como bien comentas, y volviendo al principio, me dejó muy fría la respuesta del club y me dejó muy preocupado el planteamiento general que vimos en la Junta General de Accionistas.
Bueno, pero lo importante es que esta semana hay partido de hockey, que es lo importante, ¿no?
Exacto.
Muy bien, vamos con los otros contertulianos, pero el tema está claro que teníamos que abordarlo porque creo que marcó bastante la Junta de Accionistas porque fue la parte social que no entendimos, yo por lo menos no la entendí. Y bueno, Ricard, imagino que estás preocupado por el Logroñés, ¿no? Más porque no hemos ganado nunca allí.
No, yo quiero entrar en una etapa optimista, ¿eh? O sea, quiero decirte al fin.
Hombre, a ver, que hemos ganado 3 partidos seguidos, un poco optimistas deberíamos ser.
Pues será estos efluvios de los 3 partidos que me da cierto optimismo. Y además es que esta semana he tenido junta de farmapericos y he tenido reuniones que, joder, que me han hecho reflexionar, ¿no? Porque los compañeros me decían, tío, tú hace 5 años eras, joder, un perico de esos de optimista, de tirar para adelante. Y dice, parece que la radio o otros ambientes pericos por los que te mueves...
A nosotros no nos echas la culpa, ¿eh?
No, yo no he hecho la culpa a nadie, pero te recuerdo que tú tenías un club cenizo bien instalado en esta emisora. Sí. Con lo cual, además pienso que este año estamos un poco fuera de la norma general de los últimos años pericos, ¿no? O sea, estamos arriba, pese a todo, y además pues estamos rompiendo objetivos que nos vamos marcando en cada jornada. Cuando pensamos que vamos a arrasar, perdemos. Cuando pensamos que estamos jugando bien, te viene otro partido de decepción. Entonces, quiero mantenerme optimista con esto del partido de este fin de semana contra el Logroño.
Y por lo general somos exigentes este año, o sea, eso no se le puede negar a ningún perico. O sea, todos queremos estar arriba y todo lo que no sea ser primero o segundo ya no lo miramos bien.
Exactamente. Y ese es el tema. O sea, al final, quiero decirte, era una temporada rara, pero que ha empezado muy ilusionante. Y entonces pues lo que te digo, que no quiero perderlo. Y déjame también, ya antes de cerrar el tema de las secciones, animar a Arnau, como tenemos que hacer todos los pericos, porque realmente el trabajazo que se ha hecho estos últimos años con las secciones, todos esperábamos algo más por parte del club, pero sabes que la fuerza de un sentimiento, que es lo que nos diferencia, sigue estando allí. Cada vez hay más socios pericos que se asocian a las secciones y seguimos los resultados y nada, que al menos a la masa social en general la tienes, Arnau, ya lo sabes de sobra.
Yo además, que soy un optimista compulsivo, te digo que las montañas se mueven empujando, pero hay que empujar, y me parece que hay muchos socios que, si todos estamos de acuerdo y todos creemos que es una cosa buena para el españolismo, lo único que hay que hacer es demostrarlo y recordarlo. Yo recuerdo que, y perdona que siempre saqué la batallita, porque claro, ya soy el abuelo cebolleta de esta tertulia, en Montjuic había una zona del campo que nos molestaba a todos porque no aportaba absolutamente nada, y desde Blanquiblau lideramos una campaña que era gradas netas para que se cerrara la puerta 8, y se cerró, y te puedo garantizar que el club no estaba por la labor. O sea, hubo que empujar, y yo creo que estamos en la misma dinámica. Si queremos algo, tenemos que empujar, no queda otra. Y por tu parte, Carlos, últimamente se habla mucho de que Luis García Plaza, que si nos ponen las tertulias, que si nos meten presión. ¿Tú crees realmente que le afecta a alguien lo que diga Luis García Plaza? ¿Le afecta a alguien?
Hombre, yo creo que no, o por lo menos no debería afectar a los jugadores y al cuerpo técnico, que son los profesionales. Yo creo que deberíamos mirar mucho más, nos deberíamos mirar mucho más a nosotros mismos, y también hablo como afición, y dejar las absurdas batallitas por redes sociales con todos los equipos. Me parece un poco, no sé, pesado.
Sí, parece que hay gente que se aburre, parece, ¿no?
Sí, no, pero es que además, o sea, no... forma, es decir, que digan lo que quieran, entrenador. No sé si me explico, que opinen lo que sea. Y además ofende quien quiere, no quien puede, ¿no? o quien puede.
Exacto.
Ya no sé ni hablar ahora mismo. Pero eso, yo me centraría en nuestro trabajo y que el equipo siga en uno de los dos primeros sitios de la clasificación, porque la Almería está pegando fuerte y no podríamos despistarnos.
No sé contigo, hay que estar por lo que estamos, y hoy precisamente la rueda de prensa con Vicente Mendo destacábamos con Javi que ha sido distendida, porque estamos en un buen momento, venimos de ganar 3 partidos y sobre todo la imagen de, yo insisto, creo que el equipo le vio las orejas al lobo, vio que perder 2 partidos se caía todo, o sea, el españolismo está con el hacha y espabilaron bien, ¿no, Arnau?
Sí, espabilaron bien, la verdad que sí. Yo coincido bastante con lo que comenta Carlos Maldonado, y yo también soy el primero que a veces entra en batallitas con gente de otros equipos, pero nosotros creo que hay una táctica general de desestabilización hacia el Español, que eso pues tiene cierto punto lógico, porque somos el foco de atención en la categoría por parte de todos los equipos, por tema presupuesto, etcétera, y ya está, hay que olvidarse un poco y hay que hacer como con el Sporting, que seguramente puede haber resuelto el partido un poco antes, pero en líneas generales sí que empezamos a ver un Español que ya nos gustaba más, ¿no? Más controlador del juego, generando con mayor dinamismo en la salida de balón, en el movimiento, bueno, un Español más reconocible que algunos partidos que habíamos ganado un poco aquello sufriendo mucho con la ley del mínimo esfuerzo.
Yo creo que en estos casos hay que referirse a los clásicos, ya lo decía Cervantes, ladran, luego cabalgamos, o sea, que vayan diciendo sí. Nosotros a la nuestra. Y te quería plantear, Ricard, ha habido jugadores que parece que han espabilado estos últimos días y el próximo domingo habrá cambios, no estará en Barba. ¿Tú por quién apuestas para que supla al madrileño?
Bueno, con los montajes que está haciendo de Melgar para adelante, yo creo que la estructura será Nico, Melendo, Bu, porque ha sido los que han ido rotando un poquito, que más o menos los tres están recuperados. Puley con el gol que metió el otro día, Melendo yo creo que ha jugado mejor, pese a las peñas antimerendistas que tenemos también en el grupo de la radio. Y
bueno, el último partido no estuvo muy acertado, no brilló mucho, digamos.
Estuvo menos mal que otras veces, que muchísimos anteriores partidos, de verdad, y te lo está diciendo el que es muy crítico, de verdad. O sea que al final no pilló mucho, pero creo que se implica un poquito más, arriesga un poquito más sin pasarse, y en el último partido tampoco es que fuese para tirar cohetes, pero yo le veo otro cambio de actitud. Entonces ahora no solo nos falta, yo creo que será los que han ido rotando en esta posición, porque en Barba era fijo, y entonces rotaba con los otros tres, pues es muy posible que los introduzca a todos. Y como tú dices, ahora solo nos queda recuperar a Fran Mérida. Dardé con el partido del otro día, yo creo que también fue un chute de confianza, y más con la actitud que vimos al marcar el último gol. Yo creo que nos toca acabar de recuperar a Fran Mérida y ya pues volveremos a esa confianza que teníamos al principio de temporada.
Yo también estoy contigo con que uno de los renacidos es Goulet. Yo lo vi muy bien, además él reconocía que había estado mal últimamente, que lastraba una lesión, se le ve muy muy motivado, pero tampoco me extrañaría nada que volviéramos a ver al Monito Vargas. Carlos, ¿qué te parece?
Sí, mira, justo es lo que iba a decir yo, que yo apostaría por poner en bandas a Vargas y a U, y dejar para la segunda parte a Puado, que es un jugador que parece que cuando el marcador está a favor y el otro equipo tiene que abrirse, dejar espacios, con su potencia y su arrancada, que es otra cosa no, pero la conducción la tiene muy buena, puede hacer muchísimo daño. Además, Vargas, yo he sido el primero que le critica muchísimo aquí en el programa por su bajo rendimiento en este año y poco que lleva en el Español, pero bueno, no sé, me gustaría verlo ante equipos teóricamente inferiores al Español, con el equipo dominando, un poco como pasó en Fuenlabrada, aunque la primera parte no dio mucha pelota, pero en Fuenlabrada no hizo mal partido, tuvo esa que salió rozando, y desde entonces me parece que no ha vuelto a jugar prácticamente. Es que, no sé, son cosas muy raras, van y...
Pues yo creo que Didac y Monito, pese a que es un entrenador de mucha rotación, yo creo que han entrado en una fase más de descarte. Por eso no creo que, bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero yo creo, exacto, que desde ese día no ha vuelto a jugar y Didac ha pasado algo parecido.
Pues ese día no, es que claro, han pasado tantos partidos que ya no he perdido la cuenta.
Sí, no, yo creo que estás en lo correcto, ¿eh?
Sí, hemos jugado muchos partidos. Y Arnau, hoy le planteaba también al míster otro de los debates de españolismo, David López, porque evidentemente cuando juega de central prácticamente no cometen ni un error, ¿no?
Bueno, sí, el otro día con el Sporting francamente estuvo bien. Sí que es cierto que el Sporting no nos exigió en demasía, aunque eso igual también hay que achacarlo en gran parte del mérito seguramente al centro del campo Perico, que supo frenar pues los avances y las transiciones de jugadores rápidos del Sporting, pero bueno, es un jugador que hay que pedirle más a bueno, David López. Juega en el centro del campo, juega en el centro de la defensa. Ahora está circunstancialmente ahí, creo que es un recurso que Vicente Moreno está utilizando de manera puntual, pues por la baja que hay de Cabrera, pero que está siendo circunstancial, ¿no? Pronto lo veremos otra vez en el centro del campo, donde últimamente ya la temporada pasada y esta está generando un poco más de dudas, ¿no? Sobre todo con alguna pérdida de balón, o donde se le ven ya más problemas de velocidad. Pero en el centro de la defensa, la verdad que bien arropado y bien protegido, pues no ha tenido ningún problema en el partido de Sporting.
¿Y tú crees, como Ricard, que el Monito Vargas está bastante descartado?
Sí, Monito Vargas, a pesar de lo que dice Carlos Maldonado, que estuvo bien en el último partido con el Fuenlabrada, aunque de eso hace ya claro más de un mes, estuvo francamente bien ese día. Creo que es un jugador que se le han dado bastantes oportunidades, nunca ha acabado de arrancar, y yo creo que el propio Vicente Moreno está empezando un poco a desconfiar, ¿no? A perder la confianza en su juego, y ya busca otro tipo de jugadores cuando se atascan los partidos, pues no sé, el salir Puado, el meter Buley un poco en banda, busca otras opciones antes que tirar del Monito.
Es curioso, cuando encadenamos la mini crisis de dos derrotas consecutivas, pues de los más señalados fueron los jugadores que salían del banquillo, porque venía demostrado que el Vicente Moreno hacía todos los cambios, pero no aportaban nada, ¿no? En cambio, las últimas tres victorias han sido los determinantes, los que han salido desde el banquillo, Carlos.
Sí, bueno, esto es al final el fútbol. Probablemente en algunos partidos de los que hemos perdido puntos, los cambios salieron mal, entonces, pues claro, el entrenador ha hecho mal los cambios. En los partidos que se ganan gracias al que ha metido gol, los cambios salen bien. Es que esto es al final resultadismo puro y duro. Cosa que, bueno, en gran parte yo creo que deberíamos compartir todos, y más en una temporada como esta, en el objetivo sí o sí es subir. A mí me gustaría también aprovechar para comentar un poquito, ya que habéis hablado de David López y de si, bueno, va a seguir como central o lo va a volver a subir al medio campo, el papel de Lluís. A mí tampoco me parece, sinceramente, que haya hecho grandes partidos. Además, hemos jugado contra equipos que no nos han atacado apenas porque eran inferiores con balón. Entonces, pero me extraña que Calero, que había espabilado un poquito y que fue la gran inversión del pasado verano, junto con Vargas, ahora pueda quedar relegado. Me parece una situación bastante extraña y peculiar. Pero bueno, veremos a ver qué hace Vicente.
Sí, es curioso, pero de todas maneras hay que reconocerle a Luis que en el último partido, incluso ya no solamente defensivamente, sino que se adelantó con el balón, intentó dar algún pase en profundidad, vamos, se participó en el juego mucho más, se le veía mucho más suelto, como quitándose de encima la losa que siempre le hemos puesto todos de que no daba la talla. Pues no solo dio la talla de defensa, sino que quiso ir un poquito más arriba. ¿Cómo lo viste, Ricard?
También he sido muy, muy crítico con Lluís López. Aquí tengo una mezcla de argumentos que dice Carlos y que dice Arnau. O sea, sí que es verdad que el Sporting no exigió demasiado. Yo creo que fue por una actitud conservadora del equipo, pero tampoco sabes si es que a lo mejor no dejamos elaborar más de tres cuartos para adelante. A lo mejor es que una dupla de David López con Lluís se encuentra muy arropado con David y dio rienda suelta a una actitud más arriesgada. A lo mejor es que Lluís dijo, viendo el panorama, que había un Cabrera Calero muy fijos y siempre puede bajar a David, como no espabile y arriesgue, no voy a dar ese paso adelante que se buscaba con mi cesión del año pasado. Quiero decir que han podido ser muchas cosas, pero estoy de acuerdo también, por último, con lo que ha dicho Carlos, de que tampoco ha demostrado nada para ahora lanzar las campanas al vuelo, pero sí que es verdad que no me desagradó en absoluto el partido que hizo con el Sporting.
Y pues a valorar, dejábamos un tema de la Junta de Accionistas que creo que vale la pena comentarla. Fue bueno que nos enteramos de que los 3,4 millones que se pagó por las rescisiones de Javi López, Víctor Sánchez y Naldo, que evidentemente, como ya nos ha demostrado el club, con su dinero hacen lo que les quieren, porque el club es suyo y la economía la mandan, la dirigen, como dije, en el club con mano de hierro. ¿Qué te pareció, Ricard?
Es que de mayor quiero ser Javier.
No, perdón, Ricard. Quería preguntarle a Arnau.
Arnau.
Bueno, me pareció de esos puntos que generan escándalo, pero como muy bien has dicho, Josep, y en eso coincido contigo, el escenario en el español ha cambiado desde unos años hasta aquí, y últimamente cada vez se va agudizando más, ¿no? Y con este escenario donde los socios y los que aún conservamos alguna acción somos meros espectadores paganos y nos toca callar, pues lo que dices, ¿no? Con su dinero hacen lo que quieren. Me pareció bastante escandaloso que al final destines 3,4 millones de euros entre indemnizaciones, amortizaciones, etcétera, para finiquitar a Javi López, rescindir el contrato de Víctor Sánchez, y Naldo, que acaba el contrato, que al final no nos queda claro si lo acabaron renovando o no renovando. Bueno, al final queda un mar de dudas ahí que...
Creo, Arnau.
Eso, tenía... si le sumas a los 7 millones que el español se ha gastado en entrenadores el año pasado con los 4 entrenadores, hacen 10 millones... para bajar de categoría. 10 millones y pico para bajar de categoría. Me parece sangrante.
¿Qué decías, Carlos?
No, perdón, que he interrumpido un poco, Arnaldo. No, que creo que Naldo era algo así como que tenía un año opcional, pero supongo que tenía alguna cláusula rara, porque si lo terminaron indemnizando, bueno, rescindiendo contratos...
Sin... Carlos, puede ser la amortización que dijeron ahí, que yo creo que es ahí, con lo cual acentúa aún más que la inmensa mayoría de ese dinero se destinó exclusivamente a Víctor Sánchez y a Javi López.
Sí, no.
Aunque probablemente se pactó con los jugadores que cobraran algo más para que pudieran jugar sin contrato, porque recordamos que había algunos que acaban, como el caso de Naldo, el 30 de junio, y tuvieron que alargar la competición, y se llegó con ellos con algún tipo de acuerdo económico. De todas maneras, quería insistir en lo que decía Arnau, que el club, y nos cuesta, porque nos tenemos que reinventar como seguidores del Español y ponernos el traje de clientes y clientes exigentes, porque es lo que nos han dicho. O sea, ustedes ahora son clientes. O sea, métaselo en la cabeza. Nosotros les vamos a dar un gran espectáculo, pero ustedes paguen y, si puede ser, no incordien mucho. Entonces vamos a tener que cambiar nuestra manera de ver el Español, que hasta ahora, bueno, en las duras, en las maduras, siempre nos llaman cuando vienen las duras, y ahora, en fin, creo que nos quieren cambiar un poco el papel. Ricard, ¿cómo lo ves?
Bueno, pero ¿os acordáis? Bueno, no sé si lo dije con vosotros o en qué foro lo dije en su día, cuando se hablaba del inversor americano, de Chen. Yo dije, es vender el alma al diablo. El encanto de lo que hemos tenido siempre lo vamos a perder. Pero nos va a sacar a flote, a lo mejor seremos más competitivos. Para en ese momento ni me imaginaba que nos podíamos ir a segunda. Pero vender el alma al diablo significa justo lo que tú acabas de definir. O sea, nos vamos a la mierda, o en el sentido del sentiment y de los valores que teníamos nosotros. Somos meros clientes que pagamos. Bueno, ya está, eso es todo.
Sí, sí, eso, como dijo en algún momento Durán en la Junta de Accionistas, el nuevo Español, una frase que habíamos oído muchas veces, pero que ahora toma más sentido que nunca. Y vamos ya con el tema del Logroñés. Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Qué resultado crees que se va a dar?
A ver, yo...
Recordemos un Logroñés al que no hemos ganado nunca en las Gaunas, ¿eh?
No, pero bueno, a ver, viendo la dinámica que llevan ellos y la del Español, que sin ser un juego brillante se ha demostrado más compacto en las últimas jornadas, yo creo que podremos ganar. El resultado, bueno, dependerá de la inspiración, espero, vamos, que tengamos. Yo apuesto por un 0-2, va.
Muy bien, ¿y tú, Arnau?
1-3.
Y ahora tú, Ricard, primero dinos el reto, si lo tienes pensado, y después ya sueltas un resultado.
Os lo voy a poner muy fácil esta semana, ¿eh?
O sea, cada vez más facilón, ¿eh?
Si no hay reto esta semana, ganar por 2 o más goles. 0-2.
No hay que hacer asistencias ni nada de eso tan complicado, ¿no?
Nada. Ganar por más de 2 goles de diferencia. No le exijo nada más al equipo para ganar el reto, de verdad.
Hemos
de hacerlo.
Más de 2. ¿Por qué has dicho por 2 o más?
2 o más.
Vale.
No os digo paliza de 3 para arriba. No. 2 o más. O sea, un 0-2 es reto superado. Un 1-3 es reto superado.
Bueno, pues yo creo que esta vez lo tenemos, vamos, como se dice normalmente, a huevo, ¿no?
Ya veremos.
Además, estaría muy bien que nos juntáramos, porque se vienen las fiestas encima y dentro de poco ya no nos vamos a poder juntar con nadie. Aquí no hace falta que digamos que somos allegados, con decir que somos de Montperico nos dejan seguro, ¿no? Bueno, ¿tenéis algún comentario más de la Junta de Accionistas, Carlos?
Bueno, al final es un poco la americanización del deporte en general y un poco... No sé, la muestra de lo que es hoy en día el deporte y y es el negocio.
Espectáculo puro y duro, ¿no?
Sí, al final es esta la fórmula que se está llevando a cabo. Si te fijas, muchísimos equipos ya hay inversores chinos, o sea, capital chino, árabe. Bueno, es un poco algo ya, si quieres subsistir, como le iba a pasar al español, o te vendes al diablo, como habéis dicho, o nada, ¿no?
Y ya la siguiente vuelta de tuerca será cuando entremos en bolsa y ahí sí que diremos, ostras, ya, pero este que español no se parece en absoluto al que conocimos de pequeñitos y que tanto queríamos, pero bueno, seguirá siendo nuestro español y lo que queremos primero de todo es volver a primera y ahí estaremos siempre incordiando. Buenas tardes a todos, ya sabéis, Montperico a partir de las 4 del lunes y este domingo, reto ganado y nos vamos de cena. Buena tarde.